Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de nuestra página web rae.com.ar en formato podcast. Y además también pueden encontrar contenidos de nuestra emisora en 8 idiomas en YouTube, en el canal de YouTube de RAE Argentina al Mundo. Les habla Fernando Farías y les voy a estar presentando el programa de una hora de duración en castellano de RAE Argentina al Mundo, semanal, por motivo de la pandemia, la cuarentena que continúa principalmente en la zona de Buenos Aires, que es la más afectada, la que tiene más casos, y por ese motivo el personal de RAE continúa trabajando, produciendo, grabando, editando, traduciendo y difundiendo contenidos, muchos contenidos en 8 idiomas, desde casa. Así que este es otro programa que estoy produciendo desde mi casa en el barrio de Montserrat. Un programa que ustedes pueden, como les decía, escuchar a través de WRMI y también lo pueden escuchar como podcast en rae.com.ar. Les recuerdo también que en el sitio web de RAE pueden encontrar los informes del Ministerio de Salud, los informes oficiales sobre la crisis de coronavirus en la Argentina, la cantidad de casos confirmados, la cantidad de fallecidos, la ubicación de estos casos y el número de testeos realizados, casos sospechosos descartados. Informe muy completo, traducido a 7 idiomas por el equipo de RAE Argentina al Mundo. Esta información está actualizada diariamente en nuestro sitio web rae.com.ar. Si quieren contactarse con nosotros, lo mejor es el correo electrónico qslrae@gmail.com. Ese correo lo pueden utilizar para mandarnos mensajes, saludos y también para mandar los habituales informes de recepción que nosotros respondemos con tarjetas QSL digitales. Bueno, en el programa de hoy vamos a ponernos en contacto con el periodista Gustavo Yabra de Radio Nacional Catamarca, que es una de las dos provincias de la Argentina que no registraron casos de coronavirus, ni uno solo, ni un solo caso. Nos va a estar contando a qué se debe este éxito en esa provincia del norte de nuestro país y cómo está la situación ahora, cómo se ha ido flexibilizando. Además, a propósito de la cuarentena, vamos a hablar con un sommelier, Federico Benítez, que nos va a contar cómo se adaptó su actividad a estos tiempos de cuarentena, en los que el negocio que tiene aquí en Buenos Aires comenzó a ofrecer degustaciones de vinos virtuales, online. Y además vamos a compartir una edición de El Living, que es el ciclo de entrevistas que conduce el director de RAE, Adrián Corol, y que está disponible en formato video en el canal de YouTube de RAE Argentina al Mundo. Vamos a compartir la entrevista que le realizó al director del Museo Malvinas, aquí en la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Esteban. Bueno, comenzamos. Como venimos haciendo hace varios programas, todas las semanas nos ponemos en contacto con algún colega en algún punto del país para que nos cuenten cómo va avanzando la situación con la pandemia, con la cuarentena, con el coronavirus. Ustedes saben que la zona de Buenos Aires, la capital del país, y el conurbano, que es la periferia de la ciudad de Buenos Aires, en este momento es el principal foco de la pandemia, con aproximadamente entre 300 y 400 casos nuevos confirmados por día. Pero desde que comenzó la crisis y desde que se declaró la cuarentena en el país, que fue allá por el 20 de marzo, dos provincias no registraron ni un solo caso. Una de esas provincias es Formosa y la otra es Catamarca. Y tengo el placer ahora de ponerme en contacto con mi colega Gustavo Yabra, periodista de Radio Nacional Argentina, en esa provincia del norte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
Hola, Fernando. Aquí estamos muy bien con toda la información de Catamarca y felicitando también por este gran trabajo que implica contarle al mundo, compaginarle al mundo todos los hechos que están sucediendo aquí en Argentina.
Muchísimas gracias a vos también por el trabajo que haces todas las semanas. La voz de Gustavo Yabra prácticamente representa a la provincia de Catamarca en la red de emisoras de Radio Nacional Argentina, que les recuerdo a los oyentes, es un sistema de radios públicas con presencia en todo el país, más de 50 filiales, una red que también integra RAE, RAE Argentina al Mundo. Y bueno, Gustavo es prácticamente la voz de Radio Nacional Argentina en Catamarca, así que también agradecerte y felicitarte a vos. Bueno, Gustavo, contanos, principios de junio, estamos comenzando junio, ¿cómo está la situación en una de las provincias que no registró casos?
Mira, Fernando, 2 meses y medio de cuarentena en el país, en el caso de Catamarca. Atribuimos a que uno de los factores de que hayamos tenido, de que nunca haya habido casos, tiene que ver con que se tomaron las medidas a tiempo. A tiempo, inclusive cuando la Organización Mundial de la Salud, el 12 de marzo, decretaba este virus como una pandemia, ya Catamarca, el sábado, ya el 13 de marzo, Catamarca había decretado un aislamiento social que implicaba el cierre de los bares para evitar concentración de personas, como así también la realización de eventos masivos. Esto unos días antes de lo que comenzó Nación a hacer a partir del 15 de marzo y que luego ya fue riguroso a partir del 20. ¿Por qué te hago este almanaque? Porque Catamarca, antes que el presidente tome las medidas, ya había empezado con las primeras restricciones, pero siempre en Catamarca se daba de manera más rígida. Inclusive luego se produjo el cierre de fronteras cuando no pasaba todavía en otras provincias. En Catamarca había sido muy estrictas las medidas sanitarias y esto es lo que yo creo que ha garantizado. ¿Por qué? Porque además, si bien ahora se ha montado un hospital de campaña muy lindo saliendo de la ciudad capital, pero nosotros, si llegaba el virus acá y se propagaba con la rapidez que se propaga, no íbamos a tener un sistema sanitario para poder dar abasto con las internaciones. Entonces, yo creo que el tema de que sean rigurosos y estrictos los controles y que se haya actuado en los tiempos hizo que se pueda frenar la propagación de este virus. Que nunca estamos exentos que por ahí se llegara a filtrar, pero venimos invictos, como se dice, en estos 2 meses y medio de cuarentena.
Gustavo, dijiste que se cerraron las fronteras muy temprano. Estamos hablando no solamente de las fronteras con el exterior, en el caso de Catamarca con Chile, sino también las fronteras interprovinciales e interjurisdiccionales.
Sí, sí, te cuento para que vayas teniendo una dimensión. La única vía de acceso al Valle Central catamarqueño, que es un valle interno que tiene aproximadamente 4 departamentos, que son los de mayor densidad de población, donde se concentra la mayor cantidad de población de esta provincia, había un único acceso, que es el famoso acceso sur al Valle Central catamarqueño, es muy conocido acá en el norte del país, donde tenés vos hacia un costado de este acceso sur, hay una hermosa avenida Circunvalación que se llama Néstor Kirchner y hay un ex hotel casino que antes era privado y hoy lo tiene la provincia y en el área de los salones, hoy es administrado por la provincia, y en el área de los salones de fiestas es donde se ha montado este hospital de campaña que lleva el nombre de Carlos Malbrán. Te recuerdo, por si no recuerdan allí en RAE, Carlos Malbrán es catamarqueño.
Es el nombre de nuestro instituto principal bacteriológico.
Es así, bueno, Carlos Malbrán, uno de los principales referentes investigadores en esta área. Y como te contaba, acá en este acceso sur se hacían controles sanitarios obligatorios a quienes pretendían ingresar a la provincia. Pero no solo eso. También si vos pretendías ingresar, tenías que tener toda una serie de requisitos, que eran lo que estaban estableciendo los decretos, para poder ingresar. Entonces, como te digo, era estricto y riguroso. Y además, quienes circulaban, quienes venían pasando por la traza de la Ruta Nacional 38 en el área catamarqueña para seguir a otras provincias, también se les hacía un control sanitario, donde quedaban registrados, se les tomaba la temperatura, donde había filas que a veces podían estar algunas horas esperando, pero esto era estricto. Inclusive se han viralizado audios de turistas que estaban en esta movida de volver a sus provincias de repatriaciones y decían... el único puesto en el que nos controlaron de manera estricta fue en Catamarca. O sea que, como te digo, esto se ha reconocido por los propios turistas en simples audios se han viralizado, no tan solo en titulares de diarios.
En este momento, entonces, está por ese único acceso a la provincia, está circulando, me imagino, únicamente el transporte de mercancías y los controles deben seguir siendo estrictos para que ese número se mantenga en cero.
Siguen siendo estrictos, pero debido a haber hecho los deberes durante 2 meses, que nos ha costado, porque los norteños en Argentina somos muy de salir a los espacios públicos, de compartir, que quizás en las grandes ciudades de Argentina, por el propio ritmo de vida, no es posible. Sí. En Catamarca se ha sentido la cuarentena y la hemos sufrido. Es por eso que en esta flexibilización de esta cuarentena, de este aislamiento social... En el Valle Central nos estamos moviendo con un poco más de libertad que antes. Se han levantado los puestos fijos de control policial interdepartamentales. Okay. Esto no quiere decir que no estén, sino que ahora los controles policiales son aleatorios. Entonces vos tenés unas franjas horarias permitidas para algunas actividades y te podés mover con tranquilidad.
¿Cuáles son esas actividades?
Pero en cuanto pasaron esos horarios... Te cuento, volvió la actividad comercial de 10 a 18 horas.
De todo
horario
rubro.
Corrido de la mayoría de los rubros, la mayoría. Aquí el comercio está agremiado prácticamente todo junto, entonces la mayoría de rubros pudo volver. Te cuento que para nosotros también es un cambio cultural porque... Por la parte climática, el norte del país siempre tuvo un horario comercial cortado en el que la siesta no se atendía al público por las altísimas temperaturas tenemos en verano, por ejemplo. Entonces ahora estamos experimentando en esto de turnarnos para utilizar el transporte, para utilizar las arterias de circulación, para que no haya demasiadas concentraciones de gente. Se fueron turnando los sectores.
Correcto.
Entonces estamos experimentando este cambio cultural de utilizar el comercio en un horario corrido.
Pero, Gustavo,
te cuento además.
Perdóname, volvieron, por ejemplo, gimnasios, restaurantes, cines, teatro, eso que era como el último eslabón de la actividad que iba a volver, ¿eso también está regresando en Catamarca?
Exactamente. Locales comerciales, por ejemplo, locales de ropa sin probador. O sea que ya tenés que llevar memorizado tu talle y comprar la remera que viene en un paquetito.
Claro.
Muchos locales están ingresando solo una capacidad reducida de personas al local, haces tu gestión, te retiras y si se produce una concentración de personas, se hacen filas con un distanciamiento social. Ese es otro cambio porque sobre todo los norteños somos muy afectivos y estábamos acostumbrados a charlar en la fila con mi vecino que me encontré.
Sí,
acá es mucho más chico y familiar relación en comparación con ciudades grandes.
Sí.
Entonces ahora me saludo de lejos con mi vecino,
claro.
Son los protocolos de bioseguridad para poder seguir adelante con esta actividad y que los locales puedan trabajar. Volvieron los gimnasios con... turnos ya asignados en los que hay que preinscribirse, hay que hacer la clase, por ejemplo, con barbijo y luego se desinfecta el salón para que pueda ingresar el nuevo grupo. Como te digo, son cambios donde antes teníamos el gimnasio free, libre,
claro.
Íbamos a la hora que queríamos,
sí, sí.
El tiempo que queríamos y no estábamos acostumbrados a la desinfección de la mancuerna o los mangos de un aparato. Contarte que además volvieron hoteles, bares y restaurantes, en este tipo de locales, bares y restaurantes de 7 a 22 horas, así que, por ejemplo, un local de cervecería está a full en su horario vespertino, cuando antes era más bien nocturno.
Claro.
Entonces, bueno, se ha ido generando un cambio cultural, pero por suerte hemos podido volver a algunas actividades, Fernando, porque te digo, en el norte no la estábamos pasando bien ya en los planos
No,
emocionales.
no, desde ya.
Es por eso que además se habilitaron las reuniones familiares de hasta 10 personas los fines de semana, sábados y domingos. Entre las 12 y 20 horas tenemos que llevar a cabo estas reuniones de hasta 10 integrantes, con distanciamiento social, con barbijo y cada uno en lo posible llevar los propios utensilios. Esto siempre como medidas preventivas, porque bueno, vos nunca sabés en algún momento se pueda filtrar, como decimos acá en el norte, el bichito. Te cuento que además podemos hacer actividades deportivas y recreativas al aire libre, pero individuales.
Ajá. Y
De
Gustavo,
8 a 18 horas.
¿y
De 8 a 18 horas.
las clases?
Bueno, mira, hay gran expectativa porque fue un titular a nivel nacional que el ministro de Educación de la Nación planteó que las provincias que nunca habíamos tenido el virus, podríamos empezar a pensar en el regreso a clases. Pero Fernando, te cuento que esto no va a ser de un día para otro. Acá se va a implementar de la siguiente manera. Por ejemplo, las escuelas con periodo especial, que son generalmente las escuelas de alta montaña, donde hay temperaturas de frío polar y que ya están terminando su ciclo lectivo porque se viene el frío fuerte de invierno, van a poder hacer un cierre de año en las aulas. Pero también por una razón de protocolo de bioseguridad, de prevención, hacer un uso turnándose. Se van a usar los salones con poca concentración de gente y turnándose en los días. ¿Y cómo va a ser a nivel urbano? Tampoco es que va a ser un regreso masivo, porque justamente tenemos que evitar la gran concentración de personas y que es en lo que en una escuela no podés evitar. Esto se va a hacer también de manera escalonada. Por días, se va a priorizar en el sistema educativo los chicos que estén finalizando los niveles, tanto el primario como el secundario. Vamos a buscar un modo, explicaban las autoridades acá, de atenuar estas lagunas que hubo en cuanto a fechas para el dictado de contenidos, priorizando el uso de los salones y de las instalaciones para estos chicos, para no retrasar su ciclo lectivo y que después puedan pasar de etapa o bien ingresar en una instancia universitaria. ¿Qué va a pasar con los más chiquitos? Que tenemos que cuidarlos también. El regreso va a ser también por etapas, turnándose los grupos en el uso de los salones y en principio van a ser clases de nivelación, de tutorías y de consultas, porque poder dictar clases de manera habitual sería un gran riesgo hacerlo ya, ¿no
Sí.
es cierto? Entonces sí, los chicos van a volver a los salones, van a tener contacto con el docente, pero con estos protocolos de bioseguridad. Más que nada, la idea de estas clases va a poder ser realizar nivelaciones, consultas, que es lo que este cambio rotundo al soporte virtual produce algunas lagunas de comunicación con el docente que van a ser equiparadas en estas clases de nivelación hasta que todo por fin pueda estabilizarse y los chicos puedan volver. Pero las autoridades anticiparon que por un tiempo, también si los chicos llegaran a volver a una clase habitual, va a ser con protocolos de bioseguridad.
Sí.
Recordemos que se está desarrollando recién una vacuna contra este
Sí, sí,
virus,
sí.
entonces sería muy arriesgado volvernos a largar con todo a pesar de no tener la circulación viral.
Desde ya, Gustavo. Bueno, Gustavo, realmente un panorama completísimo me has ofrecido de Catamarca. Ha sido un gusto poder contar con tu aporte para el programa de castellano de RAE de esta semana. Espero que se repita y capaz en otro idioma también de RAE.
Por favor, nosotros predispuestos desde acá toda la información que ustedes necesiten y poder contarle al país de que las situaciones de las distintas provincias pueden mejorar y que uno de los ejemplos fue el catamarqueño porque las autoridades reaccionaron a tiempo y con todas las medidas sanitarias cuidando nuestra salud.
Muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo Yabra, periodista de Radio Nacional Argentina en la provincia de Catamarca, en el norte de la República Argentina. Muchísimas gracias, Gustavo. Que tengas buena semana.
Igualmente para todos.
Continuamos en RAE Argentina al Mundo, programa en castellano, versión cuarentena, es decir, lo estoy grabando desde mi home studio en el barrio de Montserrat, en la ciudad de Buenos Aires. Una cuarentena que tiene consecuencias, como ya saben, en todos los ámbitos de la vida. Y hay muchísimas actividades que se han reconvertido, gracias a la tecnología, en estos tiempos de pandemia. Ya lo han visto con las clases de los niños que reciben sus videos y sus tutoriales y se encuentran con sus maestros a través de internet, gimnasios virtuales, incluso fiestas se han visto en internet, encuentros familiares también a través de aplicaciones como Zoom o de Skype. Y una de las actividades que se ha reconvertido gracias a la tecnología es la de degustar vinos, las degustaciones de vinos, que en Argentina cada vez son más populares y más gente se interesa en los vinos, en los varietales. Para eso voy a hablar con un amigo personal, que es además locutor y colega, pero lo estoy contactando porque es sommelier. Federico Benítez, ¿qué tal, Fede? ¿Cómo te va?
Fer, querido, ¿cómo estás? Muy bien por acá.
Bueno, me alegro.
En casa.
Sí, como todos, como todos. Bueno, Fede, contanos un poco, vos sos sommelier, tenés un negocio que, bueno, obviamente no puede recibir gente por la pandemia y ahora vi que, y por eso te contacto, que estás ofreciendo, estás encabezando degustaciones online o virtuales o a través de celular. Contanos un poco, por favor.
Claro, como bien dijiste en la presentación, esta cuarentena nos obligó a muchos, a todos, a casi todos, a repensar lo que estábamos haciendo. En el caso nuestro, que tenemos una vinoteca en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, trabajábamos mucho para el turismo, ¿no? Que lógicamente la gente que viene de otros países viene con un gran interés por el vino argentino. El vino argentino es muy conocido en todo el mundo, sobre todo el Malbec, por ejemplo. Y entonces el trabajo nuestro apuntaba a la organización de degustaciones, de presentaciones de vinos. Y esta cuarentena nos encontró cerrando el verano. Y cuando tuvimos que cerrar las puertas y dejar de hacer estas actividades, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Claro. En el caso nuestro particular, las primeras dos etapas de la cuarentena cerramos en un 100%, ni siquiera seguimos vendiendo vinos ni alimentos que también tenemos. Nosotros cerramos completamente. Y después, a medida que se empezaron a habilitar algunas cosas, como por ejemplo el trabajo vía con delivery, vía web, a través de WhatsApp, a través de diferentes redes, ahí comenzamos a trabajar bajo esa modalidad. Y en el mientras tanto, veíamos que se había producido un freno muy importante a la comunicación del vino. El sommelier es eso, es un comunicador de vinos. Entonces, tímidamente, pero no lento, los comunicadores del vino empezamos a hacer cosas a través de las redes. Y así empezaron a surgir ideas, como por ejemplo hacer entrevistas en vivos de Instagram a enólogos, a dueños de bodegas, a sommeliers representantes de diferentes bodegas, y así empezaron a surgir cosas, se empezaron a generar eventos como si fueran las degustaciones que uno hacía normalmente sentados a la mesa dentro del local, pero cada uno en su casa, ¿no? Entonces, la invitación es mandar el link, ¿no? y el ID para que cada uno ingrese en un determinado día y horario a esa reunión. Y después hubo quienes fueron más allá, y entonces, para que todos podamos tomar el mismo vino, se organizaba una especie de delivery general, donde cada persona que iba a asistir por Zoom a la degustación recibía el mismo vino. Entonces, en el mismo día, a la misma hora, y con la moderación de un sommelier representante de la bodega o de la vinoteca, Entonces todos descorchaban el mismo vino,
Perfecto.
probaban el mismo vino al mismo tiempo y casi que hablábamos de lo mismo,
O
¿no?
sea, ya casi ya
Entonces
está.
se fueron generando esas. Claro, por supuesto que no es lo mismo que poder chocar las copas,
No, no,
compartir
ya.
de la misma botella, a veces el mismo vino, pero en distintas botellas se presenta distinto por el dónde estuvo guardado, cómo fue descorchado, con cuánto tiempo de antelación se
Claro.
abrió y se sirvió. Pero bueno, se acerca muchísimo,
Sí,
¿no?
claro.
Llevamos más de 70 días guardados en casa, entonces que se presenten estas ideas
Sí, obvio.
es interesante y a la gente le gusta mucho. En la vinoteca, en Sommelier en Bicicleta, ya lo hicimos, lo estamos haciendo, tenemos algunos proyectos de ese tipo en marcha. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con una bodega con la que acordamos que, y estamos difundiéndolo por las redes sociales, a cada persona que compre determinado vino, se le va a enviar por email el link, la invitación y la contraseña para que tal día, a tal hora, ingrese a la plataforma de reuniones para tomar ese vino junto con otras personas y bajo la guía de la sommelier
Perfecto.
de la bodega. Entonces, se hace esa degustación que será dentro de algunas semanas. Y toda la gente que compró ese vino ya tiene la invitación para, lo puede abrir en su casa el día que lo compró, no necesariamente tiene que participar de esto, pero si le interesa, puede
Claro.
participar de esta degustación online.
Es algo, una puerta que te abre esta situación inesperada para el mundo, que es, digamos, un costado positivo, la mitad del vaso lleno de la pandemia, que muchísima gente, por ejemplo, padres con hijos que no pueden dejarlos y que quisieran ir a una degustación, o personas que no se pueden trasladar mismo dentro de la ciudad, desde una punta a otra de la ciudad, porque no tienen coche y también se perderían una degustación presencial, con esta modalidad ahora van a poder sumarse, o sea, se abre un nuevo escenario que no tiene por qué terminar cuando se levante la cuarentena, ¿no?
Exacto, sí, se descubren esas cosas que terminan siendo positivas y que de alguna forma a nosotros que veníamos apuntando siempre al trabajo cara a cara con la gente, porque es lo que más nos gusta, ahora decimos, che, mirá esto que se puede lograr, mirá qué bueno para los que no pueden asistir y que conozcan, hablando con enólogos y dueños de bodega, que por ahí nosotros estamos acá en la ciudad de Buenos Aires y somos muchos, ¿no? Pero por ahí tenés gente que está haciendo la cuarentena en Mendoza, en el medio de un viñedo, en una bodega, y dicen, estas herramientas nos permitieron llegar a gente que no llegábamos o que no sabíamos de qué manera llegar y contar nuestros proyectos y sin movernos, ¿no? Y casi que gratuitamente, ¿no? Porque, como decís vos, esto abre puertas y ventanas virtuales que desde tu casa te podés comunicar con gente de distintos puntos sin tener que hacer demasiado. Y esas son las cosas positivas que tienen y que se van a quedar, pero que no van a reemplazar el contacto social que tanto nos gusta también, pero sí tiene su gran lado positivo, que son correr estas fronteras virtuales, ¿no? Que nos van a permitir seguir llegando más allá de donde podemos ir.
Desde ya. Bueno, Fede, quería llevarte un poquito al tema del vino en general, ya más allá de la
Sí.
pandemia. Como vos decías antes, muchísimos extranjeros, muchísimos turistas llegan y uno de los principales atractivos para ellos es el vino, la cepa
Sí.
argentina conocida en el mundo, que es el Malbec. Pero bueno, vos tenés más o menos la misma edad que yo, un poco más de 40. Yo, cuando era chico, y esto le cuento a los oyentes de RAE, cuando éramos chicos nosotros, cuando éramos niños, nuestros padres tomaban vino, por supuesto, pero yo no recuerdo que tuviésemos esa, hace unas generaciones, es decir, hace 30 años, esa variedad en el
Claro.
supermercado. Nuestros padres solamente, recuerdo, había un tipo de vino solo, que era vino fino, vino de mesa. ¿En qué momento se produce esta transición, esta explosión y que ahora uno puede ir a cualquier supermercado y y elegir Malbec o Cabernet Sauvignon? ¿Cómo es la historia de esto?
Y esto se fue dando con el tiempo y de alguna manera tiene que ver con la aparición de lo que se llama el nuevo mundo del vino, con Estados Unidos a la cabeza, que más fuertemente a partir de los años 90, como que para diferenciarse de, si está el nuevo mundo, debe existir el viejo mundo, ¿no? El viejo mundo es Francia, España, Italia, ¿no? Entonces, nosotros si tomamos un vino francés, tomamos un champagne, ¿no? Por ejemplo. ¿Y eso, champagne, qué es? ¿Una cepa? No, es una región. Uh-huh. Si tomamos un vino, no sé, que se llame Rioja, también europeo, ¿es una cepa? No, es una región. Ribera del Duero, ¿es una cepa? No, es una región. Antes, en el viejo mundo, los vinos se identificaban con el terroir, con el terruño, con el lugar de donde provenían. Ajá. El nuevo mundo, para diferenciarse de eso y para innovar y para marcar terreno, dijo, no vamos a diferenciar por la tierra de origen. Vamos a hablar de cepas. Y ahí se empezó a hablar de Malbec, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Merlot, Petit Verdot. Y eso fue una imposición tan grande, y nosotros, Argentina, somos parte del nuevo mundo, entonces tomamos esa cultura inicial, y por eso acá no hablamos todavía, porque sí se está apuntando a la vuelta a los orígenes, a la vuelta al viejo mundo, pero de un enólogo muy conocido decía que eso puede llegar a llevar unos 300 o 400 años, así que estamos bastante lejos de volver a hablar de la expresión de terruño, de la denominación de origen, porque en realidad el vino se hace no solo con la cepa, porque vos podés probar un Malbec de Mendoza y un Malbec de Salta y son totalmente distintos. No es solo la uva, es la mano del hombre, es el clima, es la altura, es el suelo. Por eso es que nosotros acá de a poquito se está trabajando para que ahora se pueda hablar de un vino de Gualtallarí, de un vino de Cafayate, de un vino de San Rafael, de un vino de Luján de Cuyo, ¿no? Diferentes zonas, casi, no sin importar, pero casi independientemente de lo que contenga. Nosotros ahora nos ponemos en... La gente sabe más, ¿no? Se interesa mucho más por el conocimiento del vino, ¿no? Y hablamos de Malbec, Cabernet, Pinot Noir, Chardonnay, Petit Verdot, etcétera, todas las cepas, pero es justamente por eso, ¿no? Antes existían, pero vos no sabías el vino, qué es lo que tenía.
Claro.
Algo tenía, pero no sabías qué, porque se identificaba de otra manera. Y ahora, por una cuestión también marketinera, ¿no? Entonces vos tenés... si es varietal, si es blend, si tiene barrica, si no tiene barrica, si es un Malbec de altura, si hay muchas cosas que van evolucionando y avanzando en el mundo del vino.
Básicamente, cuando éramos chicos, lo que yo te preguntaba, esto estaba en el supermercado y estaban estos varietales o estas variedades de vino, pero no estaban indicadas en la etiqueta.
Sí, el Malbec lo hizo traer. Malbec no es una cepa que haya nacido en Argentina. Malbec es una cepa que tiene su origen en Europa, en Francia. Solo que Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, en el año 1853, lo hizo traer a la Argentina. Le pidió a un enólogo francés, Michel Pouget, le pidió que traiga un par de plantitas. Lo trajeron para acá. Y empezó a crecer muy bien, y ahí se dio muy bien, y después cosas que fueron ocurriendo en el mundo hicieron que el mundo mire al Malbec de Argentina, y entonces el Malbec se posicionara como la cepa emblemática nuestra. Pero así fue que se dio, y desde aquella época, imagínate cuánto tiempo, ¿no? Y recién ahora, y con la innovación tecnológica, a partir de los años 90, es que el vino argentino se empezó a consolidar como un gran vino frente al mundo.
Claro, como antes tenía su propia publicidad tiempo atrás el vino chileno, que en el exterior era el vino de Sudamérica. Bueno, ahora el argentino
claro,
ya le hizo la competencia.
Exacto, sí. Más que nada también por políticas de manejo en el exterior, viste, los diferentes países se manejan de maneras distintas y por eso cada uno llega más o menos, o más económico, o más caro al resto. No es fácil la exportación de bebidas alcohólicas, hay muchas reglas con las que cumplir, entonces eso se da con el tiempo, viste, y de a poco. El vino argentino de a poquito fue plantándose.
Bueno, Fede, para terminar te invito a que nos digas cómo encontrar información sobre sommelier en bicicleta, sobre, bueno, todo esto que nos has contado.
¿Cómo no? La vinoteca que tengo en Palermo, junto a mi amigo, colega y socio Andrés Bernatene, se llama, como bien dijiste, Sommelier en Bicicleta. Si se preguntan por qué, es porque todo arrancó con un canal de YouTube recorriendo en bicicleta diferentes lugares vinculados al vino, a la gastronomía, a los placeres de la vida, que pueden encontrar de esa manera, como Sommelier en Bicicleta. Estamos en las redes también, en todas, Sommelier en Bicicleta, en Instagram, en Facebook, y el local, una esquina hermosa, que está tan desolada ahora en esta cuarentena, sí, pero que bueno, tenemos que cuidarnos y no queda otra, está en Palermo, en Palermo Soho, en la esquina de Gorriti y Gurruchaga. En esa esquina los esperamos cuando todo esto pase. Mientras tanto, por las redes sociales nos pueden contactar y les hacemos llegar el vino argentino que más les guste.
Muchísimas gracias, Fede.
A vos, Fer.
Bueno, era Federico Benítez, amigo mío y locutor, pero lo contacté para hablar sobre vinos, sobre degustaciones virtuales en tiempo de cuarentena en RAE Argentina al Mundo. Bueno, ahora le voy a pasar la posta al director de RAE, Adrián Corol, con una entrevista al director de Museo Malvinas. La siguiente es una entrevista que forma parte del ciclo El Living, uno de los contenidos que pueden encontrar en formato video, en formato audiovisual, en el canal de RAE Argentina al Mundo. Lo buscan como RAE Argentina en YouTube y allí pueden encontrar también en formato, con formato visual, con apoyo visual, la siguiente entrevista que compartimos ahora en este programa.
Estamos en el living, este living que armamos adentro de un estudio de radio acá en RAE para recibir a Edgardo Esteban. Bienvenido, Edgardo, hoy ya director del Museo de Islas Malvinas, en realidad Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, no solo Malvinas, ¿no? Así que felicitaciones por algo que va mucho más allá de un cargo, me imagino en este caso, que tiene que ver con tu vida, con tu historia y con tu futuro también, ¿no? Con tu ADN y con tu futuro.
Sí, bueno, gracias por la invitación. Saludamos a la audiencia que nos está acompañando, que realmente uno ni imagina, ¿no? Estos lugares impensados que uno transita y a veces escucha Radio Nacional, no solamente en nuestro país. Y fue dejar una profesión después de 37 años, que es el periodismo, que es parte de mi vida, y yo pensaba jubilarme como periodista. Yo decido hacerme periodista volviendo de las islas, en un buque que la prensa argentina decía que estaba hundido, que era el Canberra. Que es el famoso hundimos al Canberra, que me acuerdo de la etapa de los diarios. Y ahí me cambió mi futuro, mi proyecto de ser topógrafo o agrimensor por hacer periodismo, estudiando en el Círculo de la Prensa, donde, bueno, Rodríguez Peña 80. Y esta oportunidad que me la propone el presidente Alberto Fernández, también sé que de alguna forma acompañó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Cultura, fue todo un desafío porque era dejar ese tiempo del periodismo y asumir otra parte de mis pasiones sobre lo que es mi vida, que es la causa Malvinas. Es decir, uno ha trabajado, ha transitado, ha construido desde una mirada, desde lo que significó la gesta de Malvinas en su momento, después fue la causa de Malvinas y fundamentalmente lo que pasó durante el conflicto bélico, pero el después, que nos llevó a una situación compleja, difícil a los excombatientes y que tengamos esta problemática de mayor muertes por suicidios que muertes por combate. Y estar en un museo en donde, al tener posición tomada, uno tiene el desafío de trabajar hacia los otros lados, es decir, no voy a hacer o no vengo a hacer el museo de Iluminados por el Fuego, vengo a construir una propuesta de diálogo y de integrarnos a lo que significa esta pertenencia que tiene el pueblo argentino, porque una ciudad, por más pequeña que sea, tiene su monumento a los caídos, tiene un homenaje a las Islas Malvinas, tiene un lugar que se está indicando cuántos kilómetros faltan para llegar o a qué distancia se está de nuestras Islas Malvinas.
Tiene sus hijos,
tiene sus hijos. Y de alguna forma, esa pertenencia con lo que significa de ese pasado, que tiene años de lo que es el reclamo por la usurpación y que está en el museo, esa fauna y esa flora que también está en el museo, esa situación geopolítica de esa base militar dentro de lo que son las colonias que hay en el mundo, que también está parte del museo, y el conflicto bélico del 82, y un presente en donde tenemos que construir esa mística, esa pasión que uno tiene mirando a las nuevas generaciones. ¿Cómo motivás? ¿Cómo atraes a estas generaciones por lo que significa la causa Malvinas? Porque cuando hablamos de Malvinas no hablamos de docilistas, hablamos de una superficie de casi 5 millones de kilómetros cuadrados de nuestro mar austral, de los cuales 1.620.000 aproximadamente están bajo la línea de exclusión del Reino Unido sobre nuestra, en torno a nuestras Islas Malvinas. Hablamos que del año 1983 al año 2015, ahora ya hay 20.000 millones de dólares más, se recaudaron 147.000 millones de dólares nada más que de regalías pesqueras. ¿Cuánto se le pidió al Fondo Monetario Internacional? 3 veces menos.
Exacto.
¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales o cuántos programas alimentarios se podrían dar con ese dinero? Cuando hablamos de esa base, que es la más grande que tiene el hemisferio sur, la base de Demoplis en Bahía Agradable.
Exacto.
Que tiene un control no solamente en nuestro mar austral con toda una estructura de radarización, sino que si uno sabe que le pasa algo al canal de Panamá, los barcos de gran calado y el control que tiene esa base sobre los pasajes bioceánicos Atlántico-Pacífico, pero hay algo más grave todavía, y como decía Carlos Gardel, 20 años no es nada.
Me lo veo venir.
Y ellos dicen que son la ventana, se va a discutir el Pacto Antártico.
¿Y cómo llaman ellos el territorio, los ingleses?
El mar de la Reina Isabel. Y si vos mirás hacia el otro lado, te parás o mirás desde un satélite el continente blanco y ves del otro lado, tenés Australia y Oceanía. ¿Y a qué comunidad pertenece?
Exactamente.
Entonces tienen un control del 80% de las reservas más grandes de agua potable del planeta. Tienen un control sobre lo que significan los recursos alimenticios, hidrocarburíferos, pero también de la investigación científica, sí, porque claro. Hoy hay muchos países que están trabajando en la ciencia y hay elementos nuevos que se van a dar a conocer cuando se conozca ese pacto. Entonces me parece que Argentina tiene que ser una política, como dijo el propio presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre, no un gobierno de turno. Esto no le pertenece ni al gobierno de Alfonsín, ni al gobierno de Néstor o Cristina Fernández de Kirchner, ni al gobierno de La Rúa o al gobierno de Mauricio Macri, ni siquiera al gobierno de Alberto Fernández. Es una cuestión de Estado. Y entonces, si podemos sumar y trabajar para concientizar que es una política de Estado y potenciar nuestro reclamo de soberanía por la única alternativa posible, que es la de la paz, y que podamos en Naciones Unidas, hoy con un secretario de Malvinas como Daniel Filmus, que pertenece a la Cancillería, potenciar esos vínculos para volver a asentar, que es lo que pide la resolución 2065, es parte de un camino que tenemos que construir todos, los del Museo Malvinas, Radio Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos de la Cancillería, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura, y trabajar justamente por este objetivo que es lograr que haya en algún tiempo no muy lejano esa posibilidad de diálogo y recuperar nuestras Islas Malvinas.
Una posibilidad de diálogo, te estaba escuchando atentamente, Edgardo, que uno, los que tengo ciertos años, que antes del 82 ya teníamos registros de Malvinas y de que existía, y no puedo dejar de pensar en la oficina del ADE, Líneas Aéreas del Estado, presente.
Que era el único vuelo que había hasta
el 82. El vuelo era ese, la asistencia médica.
La base militar, la base aérea de Puerto Argentino aún hoy, la construyó la Fuerza Aérea Argentina.
Exactamente.
Yo fui prisionero, el sábado vino un compañero muy cercano de Malvinas, que estuvimos juntos y nos sacamos una foto donde estuvimos prisioneros de guerra con los ingleses, fue en un depósito de YPF.
Exacto, muchos de ese tipo, bueno, desde el punto de vista de lo que nos interesa también a nosotros aquí en la radio, equipos de radio, por ejemplo, en las islas no había televisión hasta el 82. La gente, de realidad, los equipos los da un canal de Misiones. El canal de Misiones envían televisión, es muy interesante esta historia, y hay televisores en algunas casas todavía hoy de Kelpers que fueron distribuidos durante Malvinas, que se transmitía no solo LRA 60, sino también una señal de televisión que pasaba en el entonces noticiero tristemente célebre 60 Minutos, y algunas telenovelas como Rosa de Lejos se llegaron a transmitir ahí. Y cuando termina la guerra, los equipos de televisión transmisores, por supuesto, quedaron, y quedaron durante mucho tiempo operativos y en manos de los ingleses, al igual que los transmisores, algunos de los transmisores de FM que lleva en el desembarco argentino. Es muy interesante.
Hay un tema que no es menor. Vos sabés que la televisión hoy, porque es un virreinato, las islas, si el gobernador lo designa, el gobierno del Reino Unido, y todo lo que es la comunicación y los medios de comunicación salen de la base militar.
Exactamente.
Es decir,
exactamente.
Son consejeros que trabajan en el tema de las regalías pesqueras. Hoy las Islas Malvinas es el segundo lugar en el planeta con mayor ingreso per cápita después de Luxemburgo. $122,000 aproximadamente por año recibe cada ciudadano de dinero de los impuestos que se cobran. Pero la televisión tiene un solo canal en español que se transmite desde la base.
Sí.
Lo increíble, que creo que está en la película El secreto de sus ojos, no, bueno, la película del libro de que hizo después Francella, él va a un estadio de fútbol, sí, ¿no? La cancha de Racing, porque dice que lo único que no se pierde es la pertenencia a un equipo de fútbol, ¿no? Y tenemos muchos como.
Sí, ahí en esa película. Sí.
Y en Malvinas me ha pasado que el más antiargentino, el que nos odia, pero mal, que se llama Patrick Watts.
Sí.
Él hasta el 82 venía, manejaba la radio y hacía periodismo deportivo. Entonces vino a cubrir el Mundial 78. Sí. Y veraneaban en Cariló, se atendían en el Hospital Británico o estudiaban en el St. George en Quilmes, en Córdoba. Pero él es fanático de San Lorenzo, es decir, los habitantes de la isla son hinchas de fútbol. Y entonces tienen que ver Fox, perdón, que haga la publicidad, sí, en español, porque pasan el fútbol. Ellos quieren ver el fútbol argentino.
Con San Lorenzo.
Con San Lorenzo.
Bueno, y estás hablando, Patrick Watts, esto es interesante, hablando de radio también, es quien está al aire en la emisora de las islas durante el desembarco del 3 de abril, transmitiendo en inglés hasta el momento en que llegan las tropas argentinas y comienza luego esa conversión.
Y después en la moto, 60. Contando todo lo que pasa e informando a los.
Y hoy es guía de turismo, de ecológico, algo
cuando
así.
Pero
es un personaje.
Cuando fui la primera vez a las islas, me quiso agarrar a trompadas.
Literalmente.
Sí. Porque yo llegué, me confundieron con el teniente Esteban.
Exacto.
Y llegaba el primer soldado, que era el primer enemigo. Estamos hablando del 7 de agosto del 99. Yo fui a Viedo como periodista, yo trabajaba en ese momento para Telemundo. Y entonces yo llegué y íbamos al hotel, al Malvina House.
Sí.
Y él apareció con otro ciudadano de las islas. Y un cuadro de un soldado que tenían ellos, y repudiando, y me quiso pegar. Me salvó los colegas, porque estábamos con el grupo de colegas de los medios, el hijo de Santo Biasati entre ellos. Y a la noche fui a dormir, yo no tenía hospedaje ahí porque no habíamos conseguido lugar y estaba yendo a una casa a la vuelta. Y durante toda la noche me tiraron piedras a la ventana y a la casa. Y me acuerdo que me llamaron de Radio El Plata, y para mí fue como el amanecer, porque fue dura la noche esa. Después se fue como. Fue un viaje complejo porque no nos querían. Y nosotros, bueno, volvíamos a las islas después de 17 años, que fue el momento que detuvieron a Pinochet en el Reino Unido, y entonces empezaron los vuelos. Y yo fui como periodista y terminé siendo tapa los diarios. Se armó una polémica porque siempre que aparece, viste, es como que esa referencia que hablábamos recién era como que había un sector que empezó a cuestionar y lo que a mí me sirve, porque hoy con el tema del museo de vuelta se volvió a esa. Y lo que yo entiendo, yo nunca respondí a los que mienten, insultan, difaman, o creo que hay que debatir ideas. Vos podés estar en desacuerdo conmigo, no te gusta lo que yo pienso, lo que digo, pero hablemos y debatamos, ¿no? Sí. Descalifiquemos. Y creo que si acepté este tiempo del museo es para construir ese diálogo y no para seguir con esa cuestión de que, viste, porque creo que como dicen, es decir, como que en las grietas los que más lastiman están en los bordes y hay que superar. y hay que trabajar para buscar nuevos caminos. Y creo que la causa Malvinas tiene que ser un elemento fundamental, porque nos une. El Reino Unido va a separarse de la Comunidad Económica Europea y el mayor comercio que tienen los habitantes de las islas, en lo que significa la pesca, es con los puertos europeos, particularmente con los puertos españoles y en particular con el puerto de Vigo. Que van a tener que empezar a pagar impuestos, van a ser...
Claro, va a cambiar.
Va a dejar de ser territorio extraterritorial de la Comunidad Económica Europea, va a tener una situación muy similar a Gibraltar. Y en ese contexto, estas colonias británicas van a tener que empezar a buscar, seguramente van a mirar a Chile, están trabajando mucho con Uruguay. Pero si conseguimos una integración y un respaldo, hay que empezar a decir, no, nosotros vamos a acompañar a la Argentina y cuando se haga el Comité de Descolonización, empezar a buscar una transición y un diálogo profundo, serio, entre los gobiernos británicos y argentinos, y no como el acuerdo que se hizo en septiembre del 2016 entre Forador y Duncan, los dos cancilleres, que le dieron todo lo que pedían el Reino Unido y los habitantes de las islas, como los vuelos...
Sí, el vuelo con escala de Córdoba, exactamente.
Que uno no dice, bueno, si es un vuelo humanitario, pero es un vuelo que no, es para cambio del personal que va a trabajar para la pesca y para el tema de la extracción de petróleo.
Última, pero me interesa que queden claros, ¿qué va a encontrar cualquier visitante de cualquier rincón del mundo que llegue al Museo Malvinas?
Bueno, nosotros estamos trabajando, hoy vinieron la gente de la Cancillería, estamos trabajando en el mapa bicontinental y en una propuesta también que se sume la Cancillería Argentina, y cuando venga algún referente internacional, además de ir al sitio de la memoria o al Parque de la Memoria, también venga al Museo Malvinas. Bien. Museo donde hay un equipo de trabajadores y trabajadoras, y trabajadores maravillosos, porque realmente venían con ciertas desmotivaciones, estamos trabajando para armar un gran equipo de trabajo, con muchos sueños, con muchas ilusiones, con muchas propuestas. Queremos relanzar el museo el 2 de abril.
Que además hay que decirlo geográficamente, por ahí hay gente que nos está escuchando y viendo en otras latitudes, está emplazado en un sitio, en una locación que para nosotros significa mucho.
Mucho, y que puede ser, y que está en cualquier momento, puede ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿no? Es decir, como lugar de lo que fue la dictadura cívico-militar y como fueron los lugares emblemáticos de lo que significó el genocidio.
Exactamente.
Como Auschwitz. Y entonces va a ser parte de esa historia también de la trágica vivencia y experiencia que tuvo nuestro país. Y es un museo que uno puede encontrar todo lo que significa desde lo tecnológico, con mucho trabajo interactivo, pero de la fauna, lo que tiene que ver con la flora, lo que tiene que ver con los recursos naturales, lo que tiene que ver con las colonias y con todo lo que significa la historia de Malvinas desde 1833 a la actualidad. Hay una línea de tiempo que estamos reconstruyendo, estamos trabajando también en repotenciar y llegar hasta el 10 de diciembre en lo que significa la sala prólogo, donde se cuenta toda la historia de lo que es en Malvinas, en una pantalla 360 que es hermosa. Tenemos el homenaje a nuestros caídos, tenemos la plaza la sala de las tres plazas, donde también están la plaza de lo que significó el 30 de marzo del 82, el 2 de abril, y la plaza de las madres. A mí hay un sector que me gusta mucho, que es el que se le hace homenaje a Raimundo Gleiser.
Sí.
Que Raimundo fue a las islas.
Exacto.
Por siendo corresponsal o cronista de Canal 13, y grabó un video extraordinario. Yo lo llevé a las islas. Cuando se inaugura Canal Encuentro, me piden ir a grabar unos videos. Y fuimos con Iluminados por el Fuego, que no lo habían visto los habitantes de las islas. Fue al poco tiempo del
estreno. ¿Cómo fue esa proyección?
Y llevamos
el de Raimundo.
El de Raimundo, que fue filmado con los habitantes que eran chiquitos y que ahora una era consejera de las islas. Entonces se veía identificada andando en un trineo con 2 años. Así que fue muy impactante para ellos porque nunca se habían visto.
Raimundo, que es una de las víctimas del terrorismo.
Del terrorismo también, ¿no? Un gran cineasta de aquel tiempo de Pino Solana, ¿no? Y lo que significaba ese cine documental, y después, bueno, realmente recorrió Latinoamérica haciendo denuncia y testimonio.
Exactamente.
Y fue muy fuerte lo de Iluminados porque tenían una copia que no podían verla del todo. Entonces se vio y se hizo todo en la casa de un gallego que me invitó, gallego porque de Galicia,
¿no? Sí, hablamos antes de Vigo, de Galicia.
Y Y fue muy, muy, muy impactante porque hicimos un debate interesante sobre Malvinas y sobre mi mirada sobre la causa Malvinas o sobre lo que es Malvinas y ellos sobre su posición. Y después me permitieron filmar para Canal Encuentro en los barcos factorías. Entonces, que se ve en el museo. Esos videos están en el Museo Malvinas ahora. Y lo hicimos con Ipiña, que es el mismo director que hizo San Martín y... Y termino cortito, porque hacemos todo el viaje, hacemos una recorrida, eran todos marinos peruanos, ya no venían españoles porque cobraban mucho menos. Y cuando termino lo entrevisto al capitán del barco. Y entonces le digo, sí, bueno, no, la entrevista, la pesca. Y al final le digo, ¿de qué cuadro sos? Viste, porque como no hablamos de fútbol, pero si querés hablamos.
No.
Y me dice, del Real Madrid. Entonces digo, ah, de Real Madrid, digo, qué bueno, comprar una Gago y Higuaín. Digo, sí, estoy acá en Argentina, tiene muy, muy buenos jugadores de fútbol.
Acá en Argentina.
Ah, claro, ah, sí. Acá en Argentina. Sí, 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 en tu país, acá en Argentina. Claro, claro, en mi país.
Exactamente.
Acá, en Argentina, ahí, ¿no? Ahí. Claro, sí, sí, en Argentina. Y lo grabamos. Y entonces el gallego, el que yo estaba en la casa, que hicimos la proyección, que era toda ternura, toda dulzura, me dice, usted de los argentinos, me mentiste y me usaste políticamente, le dijiste a él que diga. Yo no dije nada, claro. El entrevistador me dijo él.
Pero se relajó hablando de fútbol, lo dijo.
Y se puso loco el gallego. Y entonces me enojé mal, nos peleamos mal, viste, me tuve que ir de la casa. ¿Sí? Digo, y le dije, gallego, generoso.
Sí.
Le digo, vos tenés que ponerte jabón en la boca para hablar de la Argentina, porque las Islas Malvinas son argentinas. Digo, ustedes llevaron a los hermanos Almirón, y era asesor de Fraga Iribarne, le digo, que mataron al padre Mujica, y vos venís a hablarme a mí de mi país, digo, nosotros vamos a recuperar. Bueno, no me quiso más el gallego.
Y ahí con la historia.
Sí, me fui al hotel, me tuve que ir con todo el equipo y con Ipiña.
Invitamos, por supuesto, a quienes puedan visitar el museo. Imagino que también se podrá soñar algún recorrido virtual a través de la
tecnología. Estamos trabajando.
Para que lo puedan ver online también.
Eso es lo que acabamos de pedir al ministro, que nos libere la página.
Exacto.
Vamos a trabajar una página virtual que se pueda integrar.
Ojalá
y
eso
que, con código QR, y que los chicos puedan estar. Y la idea es que hagan un recorrido y que haya... Estamos pensando en alguna alternativa para que al final, en la sala Paca Paca, que estamos trabajando para reabrirla, puedan ser parte también viva de lo que ahora usan, que son las nuevas tecnologías y los celulares y las tablets que hay ahí en el museo.
Edgardo, muchas gracias. La verdad que escucharte emociona y además aprendemos y compartimos un montón de cosas.
La verdad estoy muy entusiasmado con este nuevo tiempo.
Lo mejor para la gestión.
Gracias.
Gracias.
Bueno, y con esa entrevista llegamos al final de la edición de esta semana del programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Cabe aclarar que la entrevista fue realizada antes de que se decretara la cuarentena en los estudios de RAE, a los que no estamos yendo por las restricciones, ¿no? El aislamiento social preventivo obligatorio, o ASPO, tal su sigla, para prevenir la propagación del coronavirus. Pero la entrevista la pueden encontrar, les recuerdo, en el canal de YouTube de RAE Argentina al Mundo. Y así llegamos al final, entonces. Fernando Farías es mi nombre. Espero que hayan disfrutado el programa. Recuerden que lo pueden escuchar en formato podcast en rae.com.ar. Y si no, también sale por onda corta en WRMI, Miami Radio International. Que tengan buena semana y hasta la próxima.